Bienvenidos al capítulo 8 de Running, el podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. En este capítulo 8, episodio 8 del podcast, muy especial para mí más que nada porque contamos con la presencia de Diego Maruri, un invitado con el que ya tuvimos unas conversaciones hace un par de semanas cuando escuchó este podcast y de manera muy, muy transparente y muy alegre y amigable nos llamó a felicitar por el espacio este que estamos creando. Y para mí pues me validó mucho el sentimiento de hacer esto, porque Diego es una persona con muchísima experiencia, es una de las personas que me parece más aportado al running, a las carreras pedestres aquí en Guayaquil, siendo el organizador de lo que siempre insisto, mi carrera favorita, que es la media maratón de Guayaquil. Así que, Diego, muchísimas gracias por hacerme el honor de estar aquí conmigo. Bienvenido.
Gracias a ti, Santiago, por la invitación. Y sí, la verdad es que te felicito nuevamente por el podcast. Creo que estás haciendo una gran labor. Creo que mucha gente va a apreciar o aprecia ya estos tips y estos consejos que tú le das a la gente que nunca ha corrido o que quiere comenzar a correr. Y es muy valioso, realmente.
Sí, gracias. La verdad es que esto nació, siempre lo repito y me gusta insistir en esto porque no me considero un perito, no me considero un experto, no me considero nadie, me considero un simple ser humano que le gusta esto, pero ya he tenido, como dicen en inglés, mi fair share, mis experiencias malas y mis experiencias buenas, y creo que este espacio ayuda a eso, a compartir los errores y tratar de dar las recomendaciones positivas para que la gente se enamore de este lindo deporte, ¿no?
Así es, definitivamente es un deporte que para muchos tal vez lo ven muy difícil o muy imposible de lograr, y no lo es realmente, es como cualquier deporte, como cualquier actividad que cuando comienzas y lo practicas con ganas, con pasión, te va muy bien. Creo que hay mucha gente que ya lo está haciendo, y como tú, que ya tienes una gran experiencia, aportar a esto, pues es fantástico.
Dime una cosa, ¿cómo empezaste tú en este deporte? ¿Qué te llevó a correr?
A ver, te cuento un poquito cómo comenzó DM3 primero.
Ya.
En el año 98-99, me fui a un internship en Toronto, en Canadá, recién casado, y descubrí ahí el marketing deportivo, ¿no? El sports marketing.
Correcto.
Entonces, yo decía, esto es lo que me gusta, me apasiona, porque toda la vida me ha gustado los deportes, he sido marquetero, fui publicista muchos años, entonces era la combinación perfecta para mí. Me acuerdo que desde Toronto le escribí a mi hermano Eduardo, le digo, tenemos que crear una compañía de marketing deportivo en Ecuador, tenemos que hacerlo, hay un crecimiento brutal, no hay una empresa dedicada a eso y creo que podemos hacer muchas cosas. A mi hermano le encantó. Y llegué en el 98, en el 99 la planificamos, y en el año 2000, en el enero del 2000, nace DM3. Okay. Como una empresa de marketing deportivo. Entonces, como empresa de marketing deportivo hicimos muchas cosas. Nuestro primer evento grande, nosotros trajimos a Ana Kournikova al Ecuador para que juegue un partido de exhibición con Nicola Penti.
Okay.
Y con Andrés Gómez y con una chica Zuluaga de Colombia.
Sí, yo creo, me parece haber asistido a ese evento.
Un doble mixto. Sí. En el año 2001, me parece que fue, 2000-2001. O en el 2000 fue. Y luego de eso hicimos Noche Amarilla, hicimos cosas con el béisbol, hicimos algo de fútbol, representamos por ahí a algunos jugadores. Y de repente un cliente nos pide una carrera, que era Molinos del Ecuador, con la marca Avena Ya.
Avena Ya, correcto.
Nos dicen, queremos hacer, el gerente corría, le gustaba, y nos dice, me puede hacer una maratón. Él quería que le hagamos una maratón. Nunca se había hecho una maratón en el Ecuador. O si se había hecho, pues no era nada reconocido ni formal. Y entonces dijimos, vamos, hagámoslo, hacemos. Y comenzamos a averiguar. Entonces dije, bueno, ¿quién es el que más sabe de maratones aquí? Me dijeron, mira, el mejor corredor es Silvio Guerra. Silvio Guerra es el corredor élite. Él sabe de este negocio, de esta actividad más que nadie. Entonces lo llamamos, él vivía en Boulder, Colorado. Lo llamé a Boulder, a Silvio, sin conocerlo, y le dije, Silvio, mira, tú no me conoces, me llamo Diego Maruri, quiero organizar una maratón en Guayaquil. Y Silvio, después de conversar un par de minutos, me dice, mira, te recomiendo que no comiences con una maratón, sino con una media maratón.
Excelente recomendación.
Creo que el país, la ciudad y el país no están preparados todavía para una maratón. Creo que
te hago una pregunta sobre Silvio Guerra. En esta época, Silvio todavía seguía compitiendo, todavía era competitivo.
Todavía competía.
O sea, él vivía en Boulder, Colorado, asumo, para poder entrenar en altitud.
Así es.
Y seguramente con mejores niveles competitivos y de preparación de los que se encuentran en Quito.
Totalmente. Boulder es una ciudad donde viven los mejores atletas del mundo.
Sí, o sea, Estados Unidos tiene Colorado y tiene Oregon, uh-huh, que son esos dos estados donde tienen altitud y los élites entrenan. Pues, entrenan, ¿no? Entonces él se fue allá para eso.
Él se fue allá para eso. Y, de hecho, se casó con una gringa y vive allá y todavía vive allá. Y hizo su vida allá.
Ok.
Entonces, y después aquí con unos amigos que corrían también, Antonio Novoa, que falleció.
Sí, sí, sí.
Y otros amigos más que corrían, nos reunimos, me acuerdo que en un restaurante, y hablamos del tema, lo trajimos a Silvio, y bueno, así le propusimos al cliente, mira, hagamos una media maratón. Entonces hicimos la media maratón Avena ya, me acuerdo. Y me acuerdo del afiche clarito, se armó el corre-corre, hicimos afiches, diplomas, todo.
¿Eso fue en el año 2000 o 2001 ya?
2001.
2001, ok.
2001, no teníamos chips. Entonces hicimos nuestra referencia.
Números, nada.
Los números de pellón, ¿ya? Números así de
pesados,
sin chips, con millón jueces, hicimos varias salidas, y las salidas eran de diferentes partes de la ciudad, porque nuestra única referencia era la carrera de expreso, que hacía.
Correcto,
eso.
Sí.
Entonces,
la carrera de expreso ya tenía bastantes años establecida, la de los 10 kilómetros.
Sí.
Me parece que no sé si se ha dejado de hacer últimamente.
Desde la pandemia no lo han vuelto a hacer.
Ok.
Una
lástima, pero bueno.
Sí. Entonces así nace la media maratón. Entonces hablamos con el alcalde Nebot en esa época, uh-huh, y nos apoyó. Nos dijo, ok, dale. Entonces le hicimos en julio.
O sea, no hubo ningún tipo de resistencia de parte de las autoridades. Al contrario, estaban súper...
Excelente, dale, uh-huh, dale. Y conseguimos otros auspiciantes. Y millón de gente se inscribió. Y, o sea, ya te puedes imaginar, pues, nuestra primera carrera con todos los errores, ha habido errores de tráfico, hidratación,
claro.
Chips, resultados, con todos los errores que te puedes imaginar. Después de la carrera, la gente estaba feliz. La gente nos dijo, qué bacán, ¿cuándo hacen otra carrera? Nosotros, ¿qué? Sí, hagan otra. Entonces, bueno, ya, pues hagamos otra. Entonces, de ahí dijimos, bueno, comenzamos a investigar el tema de las carreras y vimos que...
Un poco más a prepararse mejor para la siguiente.
Para la siguiente. Y nuestra siguiente carrera fue la 10K Tampico.
Ya.
No había Garmin, no había GPS.
O sea, había, pero no eran comerciales.
No eran comerciales.
No estaban acceso, eran de nivel profesional o comercial alto, digamos, ¿no?
Exacto.
Pero no habían relojes, tenías que comprarte el handheld.
Ni siquiera había eso todavía. Yo me di con una cinta métrica, medí un kilómetro con una cinta en la calle, en la avenida San Borondón, y luego... puse mi carro en cero para ver cuánto más o menos era un kilómetro según mi carro. Entonces, y así pude medir los 10 kilómetros en la vía San Borondón.
Ya.
Y salimos, me acuerdo, de Matices.
La vía San Borondón, que en esa época no había nada pues.
Imagínate, salimos de Matices y llegamos frente al Marriott, uh-huh, que no había nada, no había ningún edificio.
Correcto.
Los arcos, todavía había un arco ahí.
Correcto,
a la entrada.
Yo me acuerdo de eso, sí.
Estaban los arcos ahí.
Sí.
Pasabas por los arcos. Y ahí, esa fue nuestra segunda carrera, que también chéverísima, la 10K. Y luego, bueno, ya después de eso ya nos fuimos al largo, ¿no? Después de eso ya no hemos parado.
La media maratón de Bequil, que la primera edición fue Avena ya. Luego, ¿cuándo se convirtió oficialmente en la media maratón de Guayaquil, como en la ciudad de Guayaquil?
Me parece que fue el año siguiente ya.
Ya.
El año siguiente ya hablamos con el alcalde y ya buscamos un hospicio, ya dijimos, bueno, esto es un evento grande. Necesitamos plata para los premios y ya fue parte ya de las fiestas de Guayaquil.
Uh-huh. Es correcto, que ya se la trata de involucrar en julio.
En julio, uh-huh, en julio. Y fue parte de las fiestas.
Aparte, el clima creo que es de los mejores, el mejor de la época de Guayaquil.
El mejor época de Guayaquil en julio y agosto, ¿no? Los meses más fríos de Guayaquil.
Sí.
Y de ahí, con esa carrera, con la media maratón de Guayaquil, nunca más paramos. Esa la hemos mantenido hasta ahora, ¿verdad? Inclusive en la pandemia... En la pandemia la hicimos...
Virtual, me parece. Virtual. Sí, recuerdo.
Luego ya en el 2005, le propusimos al alcalde hacer la maratón de Guayaquil.
Correcto.
¿No? Y yo quería hacer la maratón de Guayaquil en julio. O sea, yo quería transformar la media maratón...
La media en la full.
En la full. pero en julio también Expreso hacía su carrera.
Ajá.
Entonces, como que compartíamos.
Era demasiada competencia y al final no quieres competir contra alguien que está promoviendo el mismo deporte
así
que tú.
Es. Entonces, entonces dijimos, y el alcalde dijo, no, hagámoslo en octubre.
Claro, que okay. Va con la fiesta con de la independencia.
En entonces ahí, así nace la Maratón de Guayaquil en el mes de octubre.
Ya. Yeah.
Que también desde el 2005 no hemos parado a hacerla hasta ahora, ¿no?
Ahora, te interrumpo y te hago un par de preguntas de lo que hemos venido conversando, porque me parece súper interesante la historia y quiero ahondar un poquito en ciertos detalles. Yo he corrido la media maratón de Guayaquil, creo que desde el 2008 o 2009, que regresé de estudiar afuera, uh-huh. Y empecé muy empíricamente a correr. Yo corría muy empíricamente. Realmente me considero que empecé a correr de manera semi-élite hasta hace 2 años. Pero antes lo hacía por diversión. Y creo que siempre participé en la media maratón de Guayaquil y yo siempre vi un crecimiento de cantidad de gente y del nivel de preparación que había y el nivel de evento que se había transformado. Y siempre vimos, yo me parece siempre ver a la alcaldía o a las autoridades de la ciudad súper involucradas en la carrera. Los auspiciantes cambiaban, pero obviamente no puedes hacer una media o una maratón de Guayaquil sin el soporte, sin el aval, sin que correcto. Te den soporte a las entidades de control de tránsito, de seguridad, entre otras cosas. Y la alcaldía siempre estuvo muy presente, lo cual me parece que es súper necesario. Yo te hago esta pregunta que sigue en base a mi experiencia última, ¿no? He competido en la maratón de Nueva York, en la maratón de Chicago, voy a competir ahora en la maratón de Boston, la maratón de Houston, y en todas siempre está el alcalde, siempre están las top autoridades celebrando esto como que si fuese parte intrínseca de la historia de la ciudad, por más de que es relativamente moderno. Lo celebran como una parte súper, súper especial de la ciudad y aupan y avivan la ciudad y promueven turísticamente su ciudad a través de este tipo de eventos. Lastimosamente yo creo que ese nivel de involucramiento de las autoridades no se llegó a ver. ¿Qué falta ahí? Ahora hay una transición también, no quiero hablar de los temas políticos, pero quizás hay un tema de más juveniles, el deporte va con eso. ¿Qué nos falta como ciudad para involucrar más a las autoridades, involucrar más también a la sociedad? Porque la otra es que a veces tú corres en la calle. Yo casi, por ejemplo, nunca he corrido cuando se da la maratón de Guayaquil en octubre, yo siempre corro la media. Porque a partir de más adelante de la media, obviamente como sociedad no estamos preparados para esto, los carros no quieren que le cierren las calles, te pitan, y ya que tampoco hay mucha gente involucrada, esa es la otra, en las maratones en las grandes ciudades, hay gente en las calles celebrando el evento, o sea, están contentos que esté pasando y están en las calles y te regalan comida y se toman un trago y hay música y la gente celebra el evento. ¿Cuáles crees que son los pasos a seguir para poder involucrar más a las autoridades y para poder involucrar más a la sociedad a que se enamoren de estos eventos en nuestra ciudad?
Sí, bueno, te hago primero un comentario referente a lo que comentabas de que efectivamente en todas partes del mundo las maratones son un evento turístico deportivo. Es turístico deportivo. De hecho, si tú corres la maratón de Disney, la hacen en enero, en época fría, en época baja
para que vaya
para
gente.
Para que vaya gente, ¿no? Entonces, sí. Y en la mayoría de las maratones en el mundo, la ciudad, el municipio de las ciudades se involucran 100%. Tienen que hacerlo. Porque es la única manera de contar con, de que resulte bien, de que funcione bien.
Sí, pero una cosa es que resulte bien y la otra es ver a las autoridades vivir el evento con la gente. O sea, porque como te digo, yo he visto a los alcaldes, a los gobernadores estar ahí mano a mano, disparan un cañón para la partida, están con música. O sea, las autoridades lo toman como un evento de ellos. O sea,
sí.
¿Por qué? ¿Qué nos está faltando para que nuestras autoridades estén ahí y que lo amen como nosotros amamos este deporte para que junto con ellos podamos llevar este tipo de eventos a una escala mayor, a mejorar en calidad, a involucrar más a la sociedad para que tengamos los beneficios, como tú dices, el beneficio turístico, el beneficio además de lo que el deporte siempre brinda, ¿no? De la actividad física, de mantenerte activos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
Yo creo que es un tema cultural, es un tema de los alcaldes que hemos tenido, desde que comenzamos, desde que yo comencé con esta actividad, el Jaime Nebot estuvo en las primeras ruedas de prensa, estuvo en algunas premiaciones, estuvo en algunas salidas. Uh-huh. La alcaldesa que todavía está no ha asistido a ningún evento, más allá de que se los invita, por supuesto, siempre. Pero yo creo que ellos también tal vez tienen otras prioridades, ¿no?
Y son las fiestas de Guayaquil.
Son fiestas de Guayaquil y tienen muchas cosas ese mismo mes que están pasando.
Sí, o sea, yo no quiero, por eso te digo, no quiero ahondar en la parte política y no quiero hablar ni poner ni pros ni contras, sino que como sociedad tú dices nos falta cultura, pero entonces vamos entonces hasta al otro punto. Si nosotros logramos como sociedad amar esto y tener la pasión que tú y yo compartimos sobre salir a correr tu ciudad y poderla disfrutar y poderla vivir con seguridad y con alegría, si la gente se contagia de esto, también seguramente van a presionar sin querer queriendo que las autoridades formen más parte de, porque yo sí creo que tiene que haber una sinergia. Y sí me da un poco de pena ver como la media maratón de Guayaquil, que yo la adoro y creo que es un evento dentro de nuestras limitaciones como culturales y como país, creo que está súper bien organizada, y no lo digo porque tú estás aquí, siempre creo que lo hago hincapié en eso. Pero si nosotros podemos como sociedad involucrarnos más y salir a las calles a dar ánimos y estar ahí, vivir esta fiesta, se transmitiría quizás a que las autoridades también den más soporte, que los auspiciantes, las compañías privadas puedan aportar de mejor manera. Ahora también esto que va a poder ir a la mano con los avales ministeriales que hay hoy en día sobre las deducciones extra de los impuestos a la renta y ese tipo de cosas, que creo que es súper interesante y que creo que ya se empezó en el gobierno anterior, pero creo que todavía estamos como poco a poco desarrollando esa idea de involucrar a la empresa privada en el deporte y que no lo vean como botar el dinero, sino realmente como una construcción de su marca a largo plazo. En porque aparte el running, y me estoy alargando antes de pasarte de vuelta a lo primero, pero el running... tú y yo lo vemos en las carreras grandes, participan gente desde 15, 16, 18 años en adelante, que tienes que tener el waiver, digamos, la aprobación de tus padres si eres menor de edad, hasta gente de 90 años. Entonces, es uno de los deportes con mayor rango de edad. Entonces, si como un auspiciante privado tú puedes construir una marca y tú puedes construir una presencia y tú sabes que esa presencia la vas a tener en un sujeto de publicidad, de recepción de publicidad, que va a crecer y no te va a abandonar porque va a seguir practicando ese deporte con el tiempo. Pues por ahí se me ocurren ciertas ideas, pero me encantaría ver a mí personalmente cómo la media maratón de Guayaquil y quizás en algún día la maratón de Guayaquil se transforme en estos eventos a los que lastimosamente algunos nos toca viajar para ir a vivir esas fiestas, porque aquí por las cosas expuestas no lo tenemos, pero ustedes han sido parte de eso. Dime tú un poco más allá de las limitaciones, ¿qué satisfacciones te ha traído desarrollar, ir creciendo, ir equivocándote, ir corrigiendo y organizar y sacarte el aire? Porque esto es un trabajo de año a año. Uh-huh. En la media y en todas las carreras que haces.
Bueno, cuando nació DM3, nacimos con una misión. Nuestra misión era vincular el deporte con las marcas y hacer que estas marcas tengan mayor recordación de marca a través de los eventos deportivos. Uh-huh. Pero también que la gente haga deporte, que la gente salga del sedentarismo, que la gente practique una actividad que les dé salud y bienestar. Entonces, esos dos son, digamos, nuestros clientes, ¿no? Las marcas y los corredores, y la gente que quiere hacer deporte. Y en las dos hemos tenido muchas satisfacciones, muchas, muchísimas. Te voy a contar un par de anécdotas, nada más. Nosotros hicimos durante años una triatlón distancia medio Ironman que se llamaba el Guayasman. Lo hicimos durante 10 años hasta que llegó ya la marca Ironman y que la hacen Manta todos los años, y ya desde ahí ya no pudimos competirla porque encima le hacían el mismo mes que nosotros.
Claro, ellos siendo la marca oficial internacional, claro. Ya.
Pero me acuerdo en el último Guayasman que hicimos, lo hicimos en playas, y yo estaba en la meta viendo cómo llegaban los atletas. Y un chico joven de unos 28 años, se me acercó, me vio y se me acercó, y llorando me dijo: Diego, usted me ha cambiado la vida. Claro. Le agradezco porque usted me ha cambiado la vida. Gracias, 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 gracias. Entonces, chuta, ese tipo de cosas, tú dices, chuta, qué bacán. O sea, realmente que alguien te lo agradezca, ¿no? Entonces, me sentí súper bien con eso. La verdad es que dije, bueno, a lo mejor de eso
no
se trata.
No estoy tan loco. El esfuerzo loco, que hago, por lo menos alguien valora.
Lo agradece y a lo mejor mucha gente lo agradece, pero nadie se atreve a acercarte a decírtelo, ¿no? O mucha gente lo siente, pero no siente el deseo de agradecer. No sé, pero yo sé que estoy cambiando la vida de muchas personas con todas estas actividades.
Sí, así es.
Y de ahí tengo una anécdota buenísima en lo que es las marcas. Yo siempre les digo a las marcas que entran en las que aspiran las carreras, que sean creativos en sus activaciones.
Correcto.
Porque más allá de poner la marca, poner o entregar, que todo el mundo hace lo mismo, digo, hay muchas cosas que pueden hacer creativamente que va a crear mayor engagement con los corredores. Entonces me acuerdo que en una carrera, yo hice una carrera que se llamaba la 10K Madre, que también le hice durante muchos años, la hacíamos en la SPOL, el Día de la Madre. Uh-huh. Y me acuerdo que un auspiciante, no me acuerdo ni el nombre, pero era un auspiciante chico que me dijo, oye, yo solamente quiero poner un stand nada más ahí, no quiero que me pongas ni en la camiseta, ni en el diploma, ni en el back, nada, solamente uh-huh. Déjame poner un stand. Ah, ya, ok. Fue el auspiciante que menos pagó por estar en la carrera. Y él puso un fotobús, yeah. Que era el primer foto, creo que nunca habían hecho, yo nunca había visto el fotobús. Entonces, uh-huh. Todas las otras marcas que tenían sus carpas ahí, que estaban ahí, nadie, no le paraban bola porque todo el mundo quería tomarse la foto,
claro,
que
claro.
Te la entraban en ese momento, claro. Y te dan un chocolate, no me acuerdo,
claro,
qué más
era,
te
dan. Era una novelería, era novelería. Nuevo.
Entonces, el fotobús, uh-huh. Entonces yo decía, este expositante se llevó todos los corredores que querían, sí, tomarse la foto, sí. Y nadie de los otros expositantes no aprovecharon ese momento. Entonces eso también me pareció buenísimo, la creatividad en ese momento. Pero ahora hay más cosas que puedes hacer, ¿no? como marca.
Sabes que yo ahí creo que tienes toda la razón y no quiero sonar a que tengo las ideas y que haya. Tengo las ideas porque yo compito en esto. Yo he visitado varias maratones y eventos deportivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Probablemente la gente involucrada en la parte de marketing de las compañías que quieren participar de o ser parte de o auspiciar este tipo de eventos no tienen, no, se, o sea, tienen muy poca o cero experiencia de lo de qué se trata el deporte, ni siquiera el evento, sino de qué se trata el deporte que estás practicando. Uh-huh. No solamente es correr rápido, es ganarte a ti mismo, porque la gran mayoría de corredores sabemos que no le vamos a ganar a Eliud Kipchoge.
Así es.
Pero la idea es ganarnos a nosotros mismos, no necesariamente ser más rápido, sino correr mejor, disfrutar más la carrera. Hay múltiples maneras de ser mejor y a veces las marcas no entienden eso porque no tienen este involucramiento con este deporte que uh-huh. Es súper pasional, pero al mismo tiempo tiene un crecimiento en cuanto a consumo de marcas y... O sea, tú ves las marcas de zapatos hoy en día cómo invierten en tecnología y desarrollan elementos, materiales especiales que son, o sea, la última tecnología que existe en el mundo sobre materiales y la implementan en los zapatos de correr. Hay muchísimo donde trabajar y como bien dices, creo que las marcas pudiesen activarse mucho, sí, mejor si tuviesen un poquito más de conocimiento sobre este tipo de deporte.
Oye, y hay cosas que no cuestan mucho. Yo me acuerdo, durante muchos años hicimos la carrera de McDonald's, que era una carrera de mujeres.
Sí, me acuerdo.
Solo mujeres.
Me acuerdo.
Y me acuerdo que el gerente, no me acuerdo el nombre, pero un chico joven que corría. Yeah. Entonces él le metía todo el ñeque a la carrera para que sea un éxito. Entonces teníamos el arco, era la M gigantesca.
Para la partida de la llegada.
La partida de la llegada, la salida en el malecón. Y me acuerdo que una de las actividades que él hizo, que me pareció buenísima, que se la recomiendo a veces a mis clientes, él contrató 30 chicas y las puso 100 metros antes de la meta. Y las puso con la camiseta de McDonald's y estas chicas todo lo que hicieron era gritar y dar ánimos. Nada más. Gritar y dar ánimos. Entonces, me acuerdo que les pusimos las gritonas porque gritaban esas manes, estudiaban y ¡dale, dale, dale!
Pero eso es lo que se necesita.
Entonces, eso es lo que necesitas... 100 metros antes de llegar a la meta, cuando ya vas, te falta poco y estás cansado, ya ves la llegada que ya no llegas, dale, tú puedes, eres un héroe, eres lo máximo, tú puedes.
Sí, eso es lo que necesitamos como sociedad, vivir las carreras y gritar y aupar y ser parte de.
Claro.
Tú puedes no correr, pero puedes volverte parte de la carrera siendo un espectador que brinda ánimos.
Así es, así es.
Pero sí, súper bien, y ese tipo de auspiciantes, y ojalá con... porque sí ha habido un crecimiento en el running aquí en el Ecuador. Creo que post pandemia hay cierta gente que se ha activado un poco y decir, bueno, basta el sedentarismo, tengo que activarme, y el correr es una de las cosas más fáciles de hacer, porque uh-huh. te pones los zapatos y sales a correr. Yo en el primer episodio, el piloto de este podcast, lo dije. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo empiezo? Mano, ponte los zapatos y sal a correr. No pienses en cómo respirar, no pienses ir muy rápido, no pienses, solamente sal y disfruta. Y si te gusta, ok, empieza a tecnificarte, a hacerte un poquito más profesional o un poquito más serio sobre el tema. Pero correr no necesitas nada más que un par de zapatos medio decentes y salir a correr. Y sí ha habido un crecimiento de la comunidad de runners. Hay ya varios clubes bastante establecidos. Hay ya más eventos que se hacen interior en el país. Creo que está hay un crecimiento, pero todavía veo una cierta desconexión entre la empresa privada y las autoridades con entender lo importante que es como sociedad promover y no quiero usar la palabra apoyar, porque no necesita apoyo. Ese es un tema de proveer las necesidades, las herramientas para que estos eventos y este deporte se siga desarrollando de una manera en la que nuestra juventud tenga algo que hacer que no sea salir a la calle a consumir y a dar bala. Tocando este tema, feo, pero ahorita se me acaba de ocurrir. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos que no sé cómo lo vas a hacer, porque todavía, y va de la mano con también, va a haber una transición de las autoridades en Guayaquil, pero para brindar mejor seguridad, hoy en día, yo amo correr la media maratón de Guayaquil, pero digo, si salgo a correr la media maratón de Guayaquil, la gente sabe que salgo a correr y chuta, por ahí me pueden robar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos estamos preparando para las nuevas ediciones de tratar de medio amalgamar un poco este tema de la inseguridad que quizás puede desilusionar a gente de participar en las carreras?
Bueno, con el tema de la seguridad, para mí la seguridad es lo primordial, ¿no? Cuando hago una carrera de estas, seguridad, más que nada seguridad de que todo el mundo llegue bien a la carrera, de que no haya desmayados, de que no haya atropellados.
O sea, en la parte de salud y de tránsito.
Salud y tránsito, ¿no? Las carreras arrancan en la mañana. Obviamente trato de evitar barrios peligrosos para que no haya... Y de hecho, en el transcurso de los años he ido haciendo eso. De hecho, te cuento una primicia ahorita. Voy a cambiar el recorrido de la media maratón. Una parte, vamos a arrancar como siempre en el puente 5 de junio, vamos a recorrer 9 de octubre, Malecón, y vamos a meternos a Urdesa, pero ya no voy a regresar al puente 5 de junio, sino que nos vamos a ir al centro de convenciones.
¿Y la llegada en el centro de convenciones?
La llegada en el centro de convenciones.
Ok, entonces, excelente.
Que yo siempre he creído que lo más cómodo es hacer salida y llegada en el mismo sitio.
Claro.
Para todo el mundo.
Además que esa es una de las requisitos para hacer una carrera con tiempos récord verificados. Pero en todo caso, el punto a punto es famoso, lo hace Nueva York, lo hace Boston. Y es interesantísimo.
Entonces voy a hacer esta punto a punto con las tres distancias, con los 21, con los 10 y con los 5. Uh-huh. Porque adicionalmente con el Centro de Comisiones llegamos a un convenio, hay una feria deportiva ahí.
Terminas en la feria.
Terminamos en la feria, bacán. La premiación es ahí. Entonces, y...
Claro, y ahí creo que me parece también hay un poco más de baños, hay mejor infraestructura.
Más infraestructura, de parqueadero igual.
Buena idea, excelente.
Y lo que estamos es... el año pasado ya lo evité. Desgraciadamente, la Avenida Barcelona, que es oscura, a lo que arrancamos la carrera y a lo que llegamos, y es rápida, tiene buses, está cerca, tiene un barrio medio feo pasando el estadio, que siempre es medio peligrosón. De hecho, a mí se me roban rejas ahí cada vez que pongo rejas en esa
parte.
Para
la vuelta ahí frente a la portete, sí.
Sí, entonces estamos evitando ese barrio y vamos a ir a un barrio más seguro justamente por el tema de seguridad, por el tema de tranquilidad de todo el mundo, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la media maratón y tal vez en la maratón de Guayaquil también estamos evaluando ese tema también. Y de ahí el otro tema es que el sol también,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, este año voy a arrancar más temprano con la media maratón de Guayaquil. Okay. Siempre arrancamos 6 de la mañana.
Correcto.
Este año voy a arrancar 5:30.
Ya.
Media hora antes. Uh-huh. De tal manera que sol y tráfico.
Sí. ¿No?
Así evitamos. Tenemos media hora más de menos tráfico y media hora más de menos sol, ¿no? Entonces, también por temas de seguridad, de salud y de tránsito.
Yo creo que más, ¿no?, en la maratón sería importante eso.
La maratón arrancamos a las 5.
Claro. ¿No? Ahí no puedes, es imposible arrancar, o sea, más temprano.
4:30, 4
de la mañana. Sí, o sea, es imposible.
No, entonces,
no, es que no te da tiempo al competidor de hacer lo que tienes que hacer antes de ir a, o sea, levantarte, hidratarte, comer bien, ir al baño, ponerte los zapatos. O sea, hay un proceso, y si lo haces a las 4:30 de la mañana, casi que no puedes ni dormir. Sí, entonces tampoco es bueno.
Exacto. La otra opción, que también lo he pensado, es hacerla en la noche.
Ya.
Hacerla 10 de la noche.
Pero no se vuelve un poco más peligroso.
Pero es más peligroso.
Claro.
Exactamente. Claro. Es más peligroso. Entonces,
había una carrera, no sé si la organizaban ustedes, la que se corría en la noche.
Hicimos una carrera nocturna. Hicimos algunas. Con la policía hicimos una carrera nocturna, me acuerdo. Pero tuvimos tantos problemas de tráfico.
Claro.
Guayaquil es una ciudad nocturna.
Sí.
Guayaquil es una ciudad nocturna. Entonces, el tráfico fue terrible, es peligroso, no ves, hay calles muy oscuras. Entonces, dije no es una buena idea hacer las carreras.
Ahora, Diego, tocando ese tema, el tema del tráfico, el tema de la gente, el tema de que quizás la incapacidad de entender o de involucrarse, pero también creo que hay una... No creo que es culpa tuya, simplemente así es nuestra sociedad, pero creo que podemos mejorar en la parte comunicacional, de que la gente sepa que ese día es el evento, para que, chuta, ya o no trafico por ahí, o si voy a traficar por ahí, sé que tengo que tener un poco de paciencia porque por ahí van a pasar los corredores.
Sí.
Creo que sí podemos mejorar un poco, sí, en la parte comunicacional de que si eso va de la mano con que la gente sienta que la carrera es suya, que la carrera de Guayaquil, o los eventos de Guayaquil son suyos. Especialmente estas dos grandes, la media y la maratón. Uh-huh. Pero sí creo que hay que... a través de esta vía voy a intentar hacerlo, pero hay que comunicar un poco más a la gente que no conoce del running, que ese día es el evento, que ese día... Para que estemos, como decir, guerra avisada no mata gente. Igual es imposible llegar a todos, pero sí creo que a través, quizás ojalá, a través de los medios de comunicación, de las autoridades, que son más fáciles y llegan a más personas, quizás... Hay que hacer un mejor trabajo con la policía, con ATM, quizás en Twitter. Nada más basta como, no se olviden, esta semana, mañana, pasado mañana, y así vas preparando a la gente para que sepa que ese día es y vamos, estemos un poquito mejor, porque el tema del tráfico sí es algo complicado y yo entiendo que ustedes llegan hasta cierto punto y la cantidad de personas que tiene el ATM y que tiene la policía es limitada. Entonces... los recursos son unos y no puedes bloquear todas las calles y asegurarte que los buses no te invaden y que los taxis no te atropellen y que la gente desesperada en carros no te quiere. Entonces, creo que si podemos preparar comunicacionalmente a la ciudad días, semanas antes y darle un poco para que la gente sepa que ese día va a haber el evento y como que, bueno, no lo tomen tan a mal, no lo tomen tan ácido. Por ahí creo que hay una pequeña crítica constructiva. No
sí,
sé
sí,
si.
Sí, definitivamente. Nosotros mandamos boletines y publicamos el recorrido en las redes. Ahora ya el periódico, ya nadie lee los periódicos.
Nadie lee los periódicos.
Entonces, igual, mandamos al Universo, mandamos al
o sea, lo leen, sí. Pero es difícil.
Es difícil. Entonces, sí, las redes sociales, sí.
Hay que involucrar un poco más las autoridades.
Se puede mejorar.
La ATM, por ejemplo, yo creo que nunca he visto un tuit de la ATM o de la policía que digan, hoy es la media maratón de Guayaquil.
Lo que hicieron el año pasado... En la carrera, no sé si te diste cuenta, la ATM tiene estos letreros luminosos,
sí,
donde
sí.
Comunica cosas.
Sí, sí.
Y durante la maratón de Guayaquil, vía cerrada.
Sí, sí, sí. Decirlo. Pero hay que hacerlo como semanas o días antes para que la gente
sepa.
Y en Twitter o en las redes sociales de esas mismas entidades que son oficiales, la gente va a decir, ah, mira, ya me están avisando. Sí. Pero yo realmente... Eso como crítica constructiva. Sí, sí, sí. Yo amo
siempre
correr la media.
Se puede mejorar.
Amo la media maratón de Guayaquil, como te digo. Y contándote una... Te voy a contar una de las anécdotas.
Dale.
En cuanto hablabas, usaste la de playas del Guayamán, uh-huh, sobre satisfacciones. Yo te voy a contar la mía. Yo siempre, casi siempre, corro la media. Vale la redundancia, lo repito bastante. Uh-huh. Yo me estaba preparando para la maratón de Chicago, que iba a ser mi primera maratón. Y me estaba yendo bastante bien. Ya había roto el 1:40, ya estaba apuntando por 1:35. Y, y una semana antes de la media del año 2019, siento un dolor en la rodilla. No pasa nada, me hice masaje, descargué un poquito. Yo todavía lo hacía todo muy empírico, no al nivel que estoy ahorita. Y salí a correr la media y en el kilómetro 13 me tuve que retirar, ya no pude más y caminé a la casa. Primera y única vez que me retiraba en una carrera. Y me retiré y de ahí pasaron 3 meses que no me pude recuperar y fui a correr la maratón de Chicago, infiltrado, sin entrenar casi. Y la terminé caminando, llorando, corrí los primeros 12 kilómetros bien y luego me arrastré, pero la terminé. Me hice tanto daño en la rodilla que me tomó, entre comillas, tuve suerte porque vino la pandemia. Entonces en la pandemia, por los horarios de trabajo cortados y todo, yo regresaba a mi casa relativamente más temprano de lo normal y podía enfocarme en mi rehabilitación. Hablé con doctores y todo, y hice ejercicio. Y la primera carrera que competí posteriormente, o sea, yo me metí en la cabeza y dije, me voy a recuperar y tengo que volver a correr. Y mi primera carrera va a ser, me voy a redimir, a resucitar en la misma carrera donde me fregué, en la media maratón de Guayaquil. Y corrí la media de Guayaquil en el 2021, porque fue la primera presencial. El
20 fue virtual, correcto.
Y me fue recontra, hiper, que bien. Que yo salí a correrla suave, solamente a completarla, a demostrarme que era capaz, porque era la primera carrera, primer evento que tenía posterior a una lesión. Y creo que puse 1.34, sin empujar ni nada, pero llegué con una satisfacción personal y una alegría de poder haber... Me redimí en la misma en la que fallé y con el cariño y el amor que le tengo a mi ciudad y con el cariño que le tengo a esa carrera, para mí fue súper especial. Y eso fue lo que a mí me encaminó posteriormente a buscar el Boston Qualifying en Houston, uh-huh, en enero del 2022, donde puse 3.02. Y fue todo, o sea, te digo, fue gracias a la media maratón de Guayaquil. Porque si no hubiese existido ese evento, nunca hubiese empezado a correr o no me hubiese mantenido corriendo y nunca hubiese tenido esa necesidad de regresar. Entonces, gracias a la media maratón de Guayaquil es que hoy corro como corro.
Qué bacán, qué bueno.
Ahora te lo digo en persona.
Qué buena historia.
Muchas gracias.
Excelente, qué bueno, me alegro.
Y bueno, cuéntame, Diego, ¿qué más tenemos ahora en adelante en el futuro para... Este año va a haber la media maratón de Guayaquil confirmado. La maratón de Guayaquil confirmada también.
Sí, pero la maratón, la media confirmada, porque la media no depende del municipio.
Ya.
Okay, la media tiene sus propios auspiciantes. Ya. La hago, tengo el aval del municipio.
Claro, y el soporte de las autoridades.
El soporte de las autoridades. La maratón tengo que conversar con el nuevo alcalde.
Ya.
¿No? Porque esa sí depende del nuevo municipio. Uh-huh. La estoy promoviendo, estoy pensando que sí la va a querer hacer. Es un evento que tiene ya...
Sí, además que el alcalde tiene bastante referencia, el alcalde electo tiene bastante referencia deportiva. Y pensaríamos que estaría abierto a esto. Ojalá, sí. Porque la verdad es que, como hemos venido hablando, esto es una actividad son eventos que aportan mucho a la ciudad de Guayaquil. Y ojalá se mantengan y no se mantengan, sino que sigan mejorando y sigan creciendo. Ojalá siempre con el compromiso de ustedes, de M3, que creo que quitarles esos eventos a ustedes va a ser bastante difícil mientras lo hagan con la calidad con la que lo hacen. Así que
gracias.
Una vez más, Diego, te agradezco y te felicito por lo que han hecho, por el running en Guayaquil. Ojalá y podamos seguir trabajando para mejorar, yo desde mi cuartel y tú desde el tuyo, y tratar de seguir involucrando a nuestra sociedad a volverse parte de estos eventos que tan bien le hacen a nuestro país, que tan bien le hacen a nuestra ciudad y que tan bien le hacen a nuestra sociedad, a nuestra salud. Diego, ¿alguna otra palabra antes de despedirnos?
Agradecerte por la invitación, felicitarte nuevamente por este espacio, me parece que es excelente. Creo que podemos hacer cosas juntos. Tengo algunas ideas en el futuro que te las voy a compartir luego de cómo mejorar esto. De cómo mejorar esta actividad, como tú dices, desde tu trinchera y desde la mía. Uh-huh. Y decirle a la gente, a la gente que no le tenga miedo a esto, ¿no? Hay muchos métodos ahora para correr, el método Galloway, que es tan famoso.
Sí, el método Galloway, el método MAF, que son de correr muy poca intensidad y casi garantizados sin lesiones.
Sin lesiones. Hay gente que hace Ironman con el método Galloway, que para los que no sepan qué es correr y caminar. Corres, caminas, y llegas a la meta y no te lesionas y llegas bien, tranquilo, y después ya puedes ir cambiando tus métodos, ¿no? para hacer tiempo, pero para comenzar es un excelente método.
Así es.
Yo me acuerdo que yo cuando comencé a correr, corrí con ese método y corría con un reloj, el reloj más sencillo que te puedes imaginar, que me pitaba, tenía dos alarmas, cada 2 minutos y cada 8.
Claro, o sea, correr, caminar.
Corría, me tengo que caminar, me tengo que correr, y así corrí durante un año, creo.
Sí. Es un método súper eficiente para completar carreras exigentes.
Sí. Y para comenzar,
sí,
¿no?
Sí.
Porque te cansas y no, tu cuerpo no está acostumbrado al ritmo que tiene un corredor normal. Entonces, sí, eso. Y gracias
a ti, Diego. Y te hago una última pregunta, más que nada para que nuestros escuchas. Si alguien tiene el interés de comunicarse contigo para auspiciar algún evento, para ser parte de, para empezar a quieren aportar a esto, ¿cómo se comunican contigo? ¿A través de qué medios?
Puede ser mi WhatsApp o mi correo, que están en la página web. Los dos, mi teléfono celular y mi correo electrónico.
La página web es dm3.com.
www.dm3.com.
Donde también tenemos el podcast ahorita.
Y están publicados todos los podcasts ahí, sí. También. Hay una pestaña que dice podcast. Sí. Y ahí están todos publicados para los...
Entonces ahí están las informaciones de contacto.
Ahí están las informaciones de contacto.
Pero como referencia, creo que
info@dm3.com.
Ya.
O también está el mío personal, que es diegomaruri@dm3.com, y mi celular, que es 0999-093737.
Ok. Esos son mis... Entonces, a través de esas vías, alguien, algún interesado que quiera unirse a esta causa de seguir aportando y mejorando los eventos de carreras pedestres en Guayaquil y en el país en general, pues ahí están los contactos, y recomiendo que si tienen algunas ganas de hacerlo y de activar sus marcas y hacerlo en eventos donde yo considero ahí tiene muchísima exposición y van a tener una audiencia a largo plazo, pues ahí está Diego con sus contactos. Y muchísimas gracias a ustedes una vez más por escucharnos. Repito lo que me gusta repetir siempre al final de cada de estos podcasts, que también ahora lo digo al inicio: no nos consideramos expertos, no somos peritos, esto lo hacemos de todo corazón para comunicarnos con ustedes y transmitirles la mayor cantidad de experiencias y herramientas que tenemos para que ustedes, así como nosotros, se enamoren de este deporte. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos. Y esto fue el capítulo 8 de Running Podcast. Muchas gracias.